de América.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos registra 185 detenciones por motivos políticos en Cuba en el mes de marzo. Expulsan a un alumno de la Universidad de Camagüey, acusado de escribir un cartel contra Díaz-Canel. Reprimen en La Habana protestas de estudiantes de medicina de la República del Congo. Washington suspende acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. El racionamiento del servicio eléctrico en Venezuela podría extenderse por un año. Descubren complot para atentar contra la vida del presidente de Colombia, Iván Duque. Y Mariscal Rebelde mantiene ofensiva en Libia pese a los llamados internacionales a una tregua.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompañarnos ahora a escuchar los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy martes 9 de abril del año 2019. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, que lo escucharon por la mañana y aquí está con nosotros. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, y como ayer y a partir de hoy, esta semana y la próxima, escuchen el programa especial de Radio Televisión Martí, La Iglesia que Creció con el Exilio, nuestro noticiero estelar del mediodía, solamente media hora. Así que sin más, vamos a los detalles de las noticias y por supuesto comenzamos con Cuba.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional publicó este lunes su informe sobre represión política en Cuba en el mes de marzo. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Elizardo Sánchez, presidente de la organización independiente.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en marzo al menos 185 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos perpetradas por los cuerpos represivos del régimen.
El gobierno de Cuba ya es una dictadura más que madura. Tiene mucha experiencia negativa en el tema de la represión y al tiempo que pueden enseñar a sus congéneres en Venezuela o Nicaragua o otros lugares de cómo reprimir, han aprendido y se han dado cuenta de que pueden utilizar un nivel muy bajo de represión política, acudiendo a esto de las detenciones de corta duración, las agresiones físicas, etcétera, porque esto no produce el ruido que ocasionan las oleadas de detención o de encarcelamiento de larga duración. Esta ha sido la tónica en los últimos años.
Según el presidente de la organización, que tiene su sede en La Habana, Elizardo Sánchez, las acciones represivas ejecutadas por la policía política incluyeron actos de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas.
Pudimos corroborar 37 actos específicos de hostigamiento y por lo menos una agresión física.
Según la comisión, nuevas personas engrosaron la cifra de presos políticos en la isla.
El saldo actual de presos políticos en Cuba se sitúa entre 130 y 140 presos porque está en pleno proceso de verificación la situación de todos ellos.
Sánchez también denunció que la cuenta de Gmail de la comisión parece haber sido hackeada para impedir la salida puntual en los primeros días de abril del informe sobre la represión del régimen contra activistas y opositores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y fue expulsado de la Universidad de Camagüey, un estudiante de arquitectura que había sido acusado de ser uno de los autores de un cartel contra Díaz-Canel. Tomás Cardoso nos informa.
Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de tercer año de arquitectura en la Facultad de Construcciones en la Universidad de Camagüey, fue expulsado del centro académico luego de haber sido acusado de ser uno de los autores de un cartel aparecido el pasado mes de enero en el plantel estudiantil que decía "Abajo Díaz-Canel", informa la periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris María Mariño García.
Fue llevado hasta la delegación del MININ aquí en Camagüey, allí fue acusado, fue interrogado y le prometieron que si él decía que él era culpable, él iba a seguir cursando estudios en la universidad. El muchacho se declaró en ese momento culpable y, para su sorpresa, a finales de marzo lo expulsaron definitivamente de la Universidad de Camagüey.
Adrián Eduardo Cancino, quien fue testigo del Ministerio del Interior en los juicios contra periodistas y activistas en la Primavera Negra en Camagüey, fue el funcionario de la universidad que dirigió la comisión disciplinaria, expresa Iris María.
Es un funcionario de estos del partido que tendrá que ver con algún área administrativa de la universidad.
Según la también profesora de teatro, hay un segundo estudiante de ingeniería civil quien también fue castigado, sin embargo no fue expulsado.
Ninguno de los dos personas dañadas en esta situación nos han concedido una entrevista. Son personas que no han hecho llegar de forma anónima toda esta información. Pero ¿por qué a uno y al otro no? Es una conclusión a la que nosotros no hemos podido todavía llegar, que nos encantaría.
Este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condenó la expulsión por motivos políticos de la Universidad de Camagüey del estudiante Jorge Enrique Cruz Batista. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Continuamos en la isla y una protesta organizada el lunes por estudiantes de medicina de la República del Congo en La Habana fue reprimida por un fuerte despliegue de la Policía Nacional Revolucionaria junto a tropas especiales y oficiales del Ministerio del Interior. Los estudiantes congoleños llevan desde marzo manifestándose de manera pacífica en La Habana por la deuda de más de 2 años de los pagos acordados para estudiar en Cuba. El Ministerio de Salud Pública de la isla dijo que adoptará las medidas pertinentes en correspondencia con la legislación vigente en el país a los estudiantes del Congo. Y según el portal CiberCuba, los estudiantes africanos denunciaron también las malas condiciones de las instalaciones en La Habana y la escasa alimentación que ofrece el régimen cubano.
Y el gobierno de Donald Trump bloqueó el lunes un acuerdo entre las grandes ligas de béisbol y la Federación Cubana de Béisbol para contratar a peloteros de la isla que habría permitido ficharlos sin la necesidad de que desertaran. Un alto funcionario estadounidense dijo a la cadena NBC que el acuerdo existente no podrá seguir adelante porque está basado en la interpretación errónea por parte del gobierno anterior de Barack Obama de que la Federación Cubana no forma parte del gobierno comunista de Cuba. La semana pasada, las autoridades cubanas liberaron a 34 peloteros de entre 17 y 24 años para avanzar en la implementación del acuerdo con las grandes ligas estadounidenses. El Departamento del Tesoro envió una carta a los abogados de grandes ligas en la que les notifica que se revierte esa regla que permita o que permitiría que las mayores pagaran a la Federación Cubana una tarifa de liberación. Añadió el funcionario que las grandes ligas de béisbol han sido informadas ya de los peligro de tratar con Cuba.
Por otra parte, las sanciones contra los barcos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo los que viajan a Cuba, ponen en difícil situación al gobierno de la isla. Este nuevo escenario es analizado por un exfuncionario de PDVSA en este reportaje de nuestro colega Amado Gil.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a barcos operados o propiedad de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo entidades que manejan barcos que transportan el preciado líquido a Cuba, es una medida que, en opinión del exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, Horacio Medina, se va a sentir en la isla.
Porque tengamos en cuenta que lo que se está enviando hoy en día, aparte del petróleo, que alimenta en gran parte la refinería de Cienfuegos, es también algunos barriles de fuel oil que sirven para la alimentación de las plantas termoeléctricas y algunos barriles de gasolina que no se producen suficiente en Cienfuegos, de modo que eso podría ocasionar nuevos cortes eléctricos en la isla, significaría además una falla importante en la gasolina y con toda seguridad esto tendría un impacto en el transporte público, en el transporte dentro de la isla.
El anuncio lo hizo la pasada semana el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Horas después, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el petróleo seguirá llegando a Cuba.
Tenemos que tener en cuenta que, como dijo el canciller Arriaza, ellos ya tienen todo bajo control. Yo creo que el todo bajo control no puede ser otra cosa que tratar de seguir trayendo gasolina de el Mar Negro en buques de Rusia o contratados por Rusia. Pero yo creo que la próxima acción también de los Estados Unidos va a ser una acción dirigida a los armadores, va a ser una acción dirigida a todos ellos dueños de buques, de flota, que de alguna manera se van a ver presionados para que eso no ocurra. Así que yo creo que esto son medidas que vienen escalando y que lo que buscan finalmente es tanto el bloqueo de la salida del crudo y los productos de Venezuela como el bloqueo de la entrada de esos crudos y productos a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Cuba ha sido la fuerza subyacente que alimenta la crisis en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Justamente sobre esta noticia, Venezuela, como escucharon, va a honrar sus compromisos petroleros con Cuba pese a las sanciones anunciadas por Estados Unidos, así dijo el canciller Arriaza en rueda de prensa en Caracas. De acuerdo con datos de Refinitiv Aicon, que es una firma especializada en finanzas para el petróleo, dice que PDVSA va a continuar en el mes de marzo y lo continúa exportando petróleo a Cuba con al menos 7 cargamentos pequeños enviados desde puertos venezolanos. El envío más reciente a Cuba salió del puerto de José el 4 de abril transportando gas licuado de petróleo según esta empresa Refinitiv Aicon.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares en América Latina. Los racionamientos eléctricos implementados en casi toda Venezuela podrían extenderse hasta por un año. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Igor Gavidia, recientemente nombrado ministro de Energía Eléctrica por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que tras los apagones eléctricos registrados desde el pasado 7 de marzo en todo el país, trabajan en un plan de acción que puede extenderse hasta por un año, sin especificar si los racionamientos de electricidad que actualmente afectan a 20 de los 23 estados de Venezuela pudieran prolongarse por ese tiempo.
Vamos a atacar los problemas del plan que nos ha planteado el presidente a corto plazo, antes de 30 días, plan entre 30 y 60 días, entre 60 y 90 días y plan a un año.
Ciudadanos de varios estados en donde se aplica el racionamiento eléctrico desde el pasado 31 de marzo aseguran vivir en medio de una gran incertidumbre. Carmen Román es habitante del estado Lara en el occidente del país y desde allí le dijo a La Voz de América que el cronograma establecido por el gobierno en disputa no se cumple fielmente.
Si estuviese dándose cumplimiento, pues uno sabe que atenerse, pero no, todo está sin ninguna organización, o sea, estamos totalmente a la buena de Dios.
La misma situación se vive en el otro extremo del país. Desde el estado Anzoátegui, Andrea Quiroga afirma las dificultades que presenta para el normal cumplimiento de una rutina.
Bien complicado para organizarse, tanto en las labores domésticas como a nivel laboral. Con esta situación, ¿cómo subsiste un negocio? ¿Cómo se planifica un negocio?
El fin de semana, Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, alertó que los racionamientos están afectando a la producción y, en consecuencia, al abastecimiento de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos en Venezuela y el gobierno anunció el lunes el arribo de una misión diplomática iraní, situación criticada por el presidente interino Juan Guaidó. Más informe con AFP.
El gobierno de Venezuela anunció el lunes el arribo de una misión diplomática iraní en un avión comercial.
Vino una delegación de Irán en un vuelo comercial de una línea iraní y está presidida esta delegación por el asesor del ministro de Asuntos Exteriores.
Arreaza señaló que la idea de una ruta aérea entre Teherán y Caracas está presente en las conversaciones con Irán desde hace mucho tiempo, pero en esta oportunidad la delegación viajó para hacer seguimiento a convenios. El líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, lanzó más temprano dudas en torno al avión iraní y afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca hacer ver que tiene un respaldo que no recibe.
Van y se retratan con dictadores, con amenazas veladas al hemisferio occidental. Es decir, me parece incluso torpe, incluso para este régimen que viene cometiendo muchas torpezas, seguir en este juego de geopolítica como si eso generara miedo. Creo que es contraproducente.
Arreaza subrayó que Venezuela profundiza la relación con países amigos como Irán y Rusia, en momentos en los que afirmó hay agresiones por parte del gobierno de Donald Trump, al que acusa de liderar una escalada para desestabilizar el país petrolero. Irán es uno de los aliados de Maduro junto a Rusia, China y Turquía en su pulso con Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino argumentando que el segundo mandato de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas.
Y pasamos de Venezuela a Colombia, donde la Fiscalía General ha descubierto un plan para atentar contra el presidente Iván Duque. Y esto fue durante un encuentro con representantes de organizaciones indígenas desde Bogotá. La información ahora con Federico Fulleda.
Unidades especiales del ejército y de la policía reforzaron las medidas de seguridad alrededor del presidente Iván Duque como precaución durante su visita al departamento del Cauca Sur del país, al conocerse un informe del fiscal general en Colombia, Néstor Martínez, sobre la existencia de un plan de guerrilleros de izquierda de atentar contra el mandatario durante una visita que realizará a la zona indígena. El fiscal Martínez, al entregar su informe, dijo:
algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio señor presidente de la República. La fiscalía tiene evidencias electrónicas e igualmente los testimonios de fuentes que son confiables para la fiscalía. Estamos corroborando todas estas evidencias en el marco de una investigación penal, pero por supuesto, mientras la investigación concluye, es deber de la Fiscalía poner en conocimiento del presidente de la República esta circunstancia.
El fiscal recalcó que para atentar se utilizarían francotiradores con armas de largo alcance. De otra parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, reveló que los guerrilleros que infiltraron el movimiento indígena están detrás del plan para atentar contra el mandatario de los colombianos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Mientras tanto, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cambió ante los tribunales la acusación de terroristas a los presos políticos por la de delitos comunes. El informe lo ofrece, nos llega desde Managua, Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega presentó una lista de 53 personas que son presos políticos, pero que las autoridades los tienen acusados por supuestos delitos comunes. Así lo confirmó José Palé, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense. Sin embargo, ayer la Cruz Roja Internacional entregó a las partes en las mesas de negociaciones una lista de 230 personas que se encuentran en las cárceles de Nicaragua acusados de terrorismo. Entre ellos hay 7 personas que están totalmente desaparecidas. No aparecen ni vivas ni muertas. Las mesas de negociación están suspendidas, ya que Daniel Ortega aún no acepta organismos internacionales como testigos y garantes en las mesas de negociación. El cardenal Leopoldo Brenes se refirió esta semana al estancamiento de las pláticas y a una denuncia pública que circuló en Nicaragua que al inicio de las protestas en abril de 2018 se privaría de la vida a Laura Dogu, que en ese momento era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, y a Monseñor Silvio José Báez de la Conferencia Episcopal. Escuchemos al cardenal Brenes.
El camino se endereza cuando hay buena voluntad, porque el corazón piensa mejor que la cabeza. Claro que lo interesante es que no se parara, pero siempre hay pegón. Yo creo que en junio del año pasado, cuando se comenzó a trabajar la mesa de la justicia y la democracia, y se acabó todo. Sigan trabajando con buena voluntad, el camino se endereza. Bueno, hay que pedir al Señor que nos cure el corazón, porque un corazón convertido es capaz de hacer muchas cosas buenas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la búsqueda de 40.000 personas desaparecidas en México debe ser una prioridad ineludible. Bachelet firmó junto con el canciller mexicano Marcelo Ebrard un acuerdo para que Naciones Unidas asesore en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero.
Y celebro y reconozco la voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República. Mi oficina, a través de su representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que se den los progresos y los avances necesarios.
Y en Ecuador se remueve de su embajada en Londres, precisamente, a funcionario extremadamente cercano a Julian Assange. Jorge Orellana tiene más detalles.
El canciller ecuatoriano José Valencia señaló que se realizó un cambio de personal en la embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, después de que se encontraran cuestiones que no eran las más adecuadas con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, huésped de esa sede diplomática por el asilo concedido en el 2012. Valencia reveló que en la misión ecuatoriana en Londres se detectó a un funcionario que era extremadamente cercano a Assange en términos personales y precisó que pese a que le contrataron y se le pagó como funcionario de la embajada, trabajaba de una manera muy cercana a Assange. El canciller ecuatoriano añadió:
no, el Ecuador se reserva derechos, por supuesto, a hacer sus investigaciones. El derecho al asilo es un derecho que
una facultad soberana del Estado ecuatoriano. El Estado tiene la facultad de otorgar y de revisar ese asilo diplomático. Por tanto, nosotros podemos revisar aquellas investigaciones que creemos que sean del caso, independientemente de las que también, por supuesto, la Relatoría Especial de la ONU pueda realizar.
Señor canciller,
nosotros no anticipamos criterio, la decisión que se tomará en su momento en cualquiera de las dos opciones, continuar el asilo o revisar la situación, habida cuenta los méritos que pueda haber o no pueda haber al respecto.
Señor canciller.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos al segmento sobre el pronóstico del tiempo y la pregunta que tienen muchos de ustedes, que podemos esperar esta tarde para Cuba. Aquí está la respuesta. Una tarde nublada en las regiones occidental y central, con chubascos, incluso lluvias y algunas tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes, cuidado, en localidades del interior y también la costa norte. También se mantiene nublado el resto de la región oriental con algunas lluvias. Va a ser otra tarde cálida, con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius. Suben en algunas localidades del interior y también en el sur oriental. En la noche las temperaturas, por suerte, bajan a estar, entre los 23 y 26 grados Celsius. Soplarán también vientos del sur al sureste en occidente y del sur en el centro, entre 10 y 25 kilómetros por hora, que van a ser variables débiles en la región oriental. En cuanto al oleaje, habrá en el litoral norte oriental, que va a ir disminuyendo a poco oleaje por esta tarde, y en el resto de los litorales habrá poco oleaje. Y ahora, a las 12:21 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El presidente Donald Trump encara ahora una nueva fase en su lucha contra la inmigración ilegal. Nos informa desde Washington, Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump se prepara para una política de inmigración de línea aún más dura luego de los cambios que realizó en el Departamento de Seguridad Nacional. Y a pesar de las políticas de línea dura de la administración Trump, los migrantes que huyen de la pobreza y el crimen en Guatemala, El Salvador y Honduras continúan viajando a través de México para tratar de ingresar a los Estados Unidos. La Casa Blanca no descartó el lunes que el presidente Trump esté considerando restablecer una política de separar a los niños migrantes de sus familias en la frontera, y Hogan Gidley, portavoz presidencial. Sobre la separación de familias, el presidente ha dicho antes que eso no le gusta, es una práctica horrible, pero el Congreso tiene una manera de solucionar eso para que no sea un imán para que la gente venga aquí y use niños para hacerlo. La separación familiar se implementó de abril a junio del año pasado y se anuló por una decisión judicial. Cristóbal Ramón, del Centro de Políticas Partidistas, asegura que la medida no influyó en la decisión de aquellos que buscan asilo en Estados Unidos. De hecho, vinieron más personas. Así que creo que el gobierno trata de encontrar formas para disuadirlos. El presidente Trump retrocedió en su amenaza de cerrar la frontera sur y exigió a México hacer más para detener el flujo de inmigrantes, dándole plazo de un año para luchar efectivamente contra el tráfico de drogas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y un estadounidense es arrestado por presunto complot terrorista en Maryland, en las afueras de Washington. Informa Luis Alberto Facal.
Un hombre estadounidense arrestado por un presunto complot terrorista inspirado por el grupo Estado Islámico en su estado natal de Maryland tiene una audiencia de fianza este martes en una corte federal. Los fiscales planean pedirle al juez que le niegue la libertad bajo fianza a Rondell Henry, de 28 años, alegando que corre riesgo de que se fugue y que es una amenaza para la comunidad. Según los fiscales, Henry estaba a punto de usar un camión que había robado para atropellar a los peatones en el National Harbor Resort cuando fue arrestado el lunes después de pasar la noche en un bote al que presuntamente ingresó por la fuerza. Hank Stawinski es el jefe de policía del condado de Prince George y dice que el plan de Henry comenzó a desmoronarse tras el robo del camión. En ese momento nos damos cuenta de otros problemas asociados con Henry. Así es donde entran nuestros socios federales. Y en esta ventana de 12 horas es donde todas las personas que colaboran juntan esas piezas y concluyen que creemos que tenemos algo más que un simple individuo que ha robado un vehículo, y así es como llegamos a donde estamos hoy. Henry, supuestamente, le dijo a la policía, y citamos, solo iba a seguir conduciendo y conduciendo y conduciendo, no iba a parar. Los fiscales alegan que Henry se inspiró en el ataque de un camión de ISIS en 2016 en Niza, Francia, en el que murieron 86 personas. Hasta ahora, Henry enfrenta cargos de transporte interestatal de un vehículo robado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 12:25 minutos continuamos ahora en Radio Martí con más noticias. Mariscal Rebelde Libio continúa su ofensiva para tomar el control de Trípoli. Esto a pesar de los llamados internacionales de al cese de hostilidades. Ahora los detalles con la agencia AFP.
Trípoli continúa asediada por el mariscal rebelde Jalifa Haftar, que mantiene su ofensiva a pesar de los llamados internacionales al cese de las hostilidades.
The first to suffer, from a military...
Los primeros en sufrir por la escalada militar son obviamente los libios, y es por eso que hago un llamamiento muy fuerte a los líderes libios y en particular a Haftar para detener todas las actividades militares en este momento y regresar a la mesa de negociaciones bajo los auspicios de la ONU. Los ataques de los rebeldes han dejado decenas de muertos desde el jueves. La ONU llamó el lunes a una tregua humanitaria temporal para permitir la prestación de servicios de emergencia y el paso voluntario de civiles. Hay reportes de unas 3.400 desplazadas ante el conflicto y se desconoce el número de civiles atrapados en zonas residenciales. También se informó sobre el bloqueo de servicios de emergencia y daños en la energía eléctrica. El lunes se suspendieron los vuelos del único aeropuerto que funciona en Trípoli, luego de que una de sus pistas fue blanco de un bombardeo por un avión no identificado. A pesar del temor de una guerra generalizada, las potencias no se pusieron de acuerdo en la ONU, en el Consejo de Seguridad, sobre una declaración pidiendo a las fuerzas de Haftar poner fin a la ofensiva contra la capital libia. La declaración fue apoyada por Estados Unidos, pero bloqueada por Rusia, que quiere que haya un llamamiento a todas las partes. Las fuerzas de Haftar son leales a una autoridad basada en el este del país, que se opone al gobierno de unidad nacional, instalado en Trípoli. Libia está sumida en el caos desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011, pero la ofensiva lanzada el jueves por las fuerzas del mariscal Haftar para hacerse del control de Trípoli marca una escalada importante entre las dos autoridades que se disputan el poder.
Y los israelíes votan este martes en unas elecciones parlamentarias cruciales que determinarán si el primer ministro Benjamín Netanyahu se mantiene en el poder. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal ofrece una panorámica de los comicios de hoy.
Más de 6 millones de israelíes se presentan este martes a las urnas para decidir unas elecciones muy parejas. El primer ministro Benjamin Netanyahu pide al electorado que le otorgue la jefatura del gobierno por quinta vez, la cuarta consecutiva. Netanyahu, contra quien pesan 3 cargos por corrupción y sobornos sujetos a audiencia preliminar, espera poder formar coalición de gobierno con las fuerzas religiosas y de la extrema derecha que puedan garantizar la aprobación de una ley retroactiva que prohíba juicios contra un primer ministro en funciones. Frente a él se presentan no uno, sino 3 excomandantes en jefe del ejército, encabezado por uno de ellos, Benny Gantz, que en 3 meses desde su aparición política al frente de un partido de centro, logró arrastrar tras de sí a todo ciudadano que quiere deshacerse de Netanyahu y crear un nuevo orden de respeto y unidad después de años de división y sectarismo. Cuando se den a publicidad los resultados oficiales de los comicios, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, oirá recomendaciones de los jefes de todos los partidos electos y otorgará al candidato más apoyado el mandato para formar gobierno. La política israelí está dividida en bloques de centro-izquierda y derecha. Los censos de opinión pronostican un empate entre los partidos de Netanyahu, el Likud, y de Gantz, azul y blanco, alrededor de 30 diputados cada uno, aunque un mayor apoyo del bloque de derecha a Netanyahu. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el Parlamento argelino nombró el martes a Abdelkader Ben Salah como presidente interino tras la dimisión la semana pasada de Abdelaziz Bouteflika, informaron medios locales. Por los manifestantes que causaron la salida del poder de Bouteflika, salieron de nuevo a las calles hoy para exigir la salida de toda la jerarquía política del país, incluyendo Ben Salah, un aliado clave de Bouteflika, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Alta del Parlamento. Ben Salah fue nombrado presidente interino para un máximo de 90 días hasta que se organice una nueva elección a la que no podrá presentarse como candidato.
Radio Martí Noticias.
Y aquí están las noticias principales que damos cobertura hoy en Radio Martí. La Comisión Cubana de Derechos Humanos registra 185 detenciones por motivos políticos en Cuba en el mes de marzo. Expulsan a un alumno de la Universidad de Camagüey acusado de escribir un cartel contra Díaz-Canel. Reprimen en La Habana protesta de estudiantes de medicina de la República del Congo. Washington suspende acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. El racionamiento del servicio eléctrico en Venezuela podría extenderse hasta un año. Descubren complot para atentar contra la vida del presidente de Colombia, Iván.